Muy bien. Bueno, en Colombia, a propósito de la campaña presidencial, pues el sábado es 7 de agosto y el sábado empieza la cuenta regresiva para el presidente Iván Duque, en el sentido de que justamente un año después, el 7 de agosto del 2022, deja el poder. ¿Cómo valoran ustedes la presidencia de Duque hasta ahora y qué creen que va a pasar con su administración de aquí al momento en el que termine? ¿Qué va a pasar en estos 12 meses con Iván Duque? Evidentemente esto casi que es especular un poco y hacer futurología como es natural, pero ¿cómo creen que va a terminar Iván Duque a un año exactamente de que deje la Casa de Nariño? Ricardo Ferro. Doctor Ferro, no sé, tal vez se cayó la comunicación. Nuevamente un gran saludo a todas las empresas de comunicación de Colombia. Ahí está usted, doctor Ferro. Es un milagro que esté alguien por ahí. Adelante.
Muchos problemas de conectividad aquí en la ciudad de Ibagué. Toca hacerle un llamado a los operadores de los celulares para que mejoren el servicio aquí en la ciudad de Ibagué. Pero yendo puntualmente a su pregunta, yo creo que este va a ser el año en el cual el presidente Duque va a poder entregar todas las obras que arrancó a hacer en su gobierno, algunas de ellas que por cuenta de la pandemia se vieron retrasadas, pero que ya en este año ya se han reactivado gran parte de las mismas, y otras que vienen arrancando en su ejecución y que muy seguramente va a tener la posibilidad el presidente Iván Duque de entregarle al país antes del 7 de agosto. Eso es lo que tiene que ver con los temas de obra pública, en lo que tiene que ver con el tema de inversión social. Este va a ser...
No, creo que se volvió a caer el doctor.
Tengo problemas...
Adelante. De pronto, si se queda usted en un sitio, en el sitio en el que estaba, doctor Ferro, nos entra mejor la señal. Adelante.
A ver, yo me ubico a este lado, pero no me he movido más de 3 metros de distancia, pero me voy a quedar aquí quieto en este punto. ¿Ahí me escuchan?
Sí, señora, adelante.
Aló. Que desde el punto de vista de la reactivación económica, este es el año en el cual también el gobierno nacional va a darle la mano a las personas del sector informal, las personas que no han podido actualmente conseguir un empleo, no han podido tener un ingreso fijo, y adicionalmente las empresas que también fueron golpeadas por la pandemia van a tener el acompañamiento por parte del gobierno para precisamente reactivarse en este año, en lo que resta de este año 2021 y en el año 2022. Para eso será fundamental todo el paquete de ayudas que viene acompañado por esta reforma que se está tramitando actualmente en el Congreso de la República y que con la cual se aspiran recaudar cerca de 15 billones de pesos.
Miguel Samper, ¿cómo ve usted el año que le resta al presidente Iván Duque? ¿Cómo terminará el jefe del Estado?
Muy largo en realidad, Juan Carlos, porque estos 3 años que han sido larguísimos, lo que han demostrado, lo que le han demostrado al país, es que al presidente le faltó calle, le faltó recorrer, le faltó oír a la ciudadanía, le faltó conocer Colombia. Le faltó corazón porque tampoco quiso dialogar nunca con los sectores sociales que tenían algo para decirle y que tenían todas sus quejas y reclamos legítimos. Y por supuesto le faltó experiencia. Lo que está diciéndole la calle al presidente Iván Duque es que en realidad el presidente nunca supo cómo ser el timonel que necesitaba Colombia para atravesar este mar de crisis que atravesamos durante la pandemia, este mar de crisis durante las dificultades económicas que todos están sufriendo, y además lo que se necesitaba ahí era un timonel que le pusiera rumbo a la implementación de los acuerdos de paz, por ejemplo, que frenara el asesinato de líderes sociales. Mire, solo en 2021 ya vamos en 134 líderes sociales asesinados. Hundió la jurisdicción agraria, que a quién le cabe en la cabeza que alguien pueda oponerse a que existan unos jueces cercanos a los campesinos, cercanos a las comunidades agrarias para resolver sus conflictos. Intentó hundir hasta el último minuto con un recurso, incluso de nulidad, las curules de las víctimas, diciendo que esas curules iban a ser nuevamente para los victimarios. Por Dios, y yo he trabajado con Amparo Tolosa, por ejemplo, que ha sufrido todos los vejámenes del conflicto armado, y esto es absolutamente infame. que se la tilde a ella ahora de pertenecer a una organización criminal. Eso la revictimiza y revictimiza a 8 millones de colombianos que han sido, han sufrido en carne propia el conflicto armado. La pobreza está disparada, el desempleo está disparado. Es decir, menos mal el presidente Duque tiene las horas contadas, y en este último año de gobierno lo que esperaríamos es que trate de retomar el rumbo de algunas de las políticas tan equivocadas que ha tomado, y si no lo hace, por lo menos que sea como su primer año de gobierno en donde pasó más de 150 días por fuera del país, para que aquí, por lo menos los que están a cargo realmente del país, traten de hacer algo para enderezar el rumbo. Pero sí, lo que yo veo es que menos mal este gobierno sí tiene las horas contadas ya, porque la verdad es que ha sido un balance absolutamente negativo el del presidente Iván Duque.
¿Esperanza Andrade coincide con Miguel Samper?
Bueno, yo coincido en algunos puntos, no en todo, no solamente con lo que dice Miguel Samper, sino lo que dice el honorable congresista Ferro. Creo que al presidente Duque le tocó vivir una etapa muy difícil, una etapa en donde se presentaron y se han presentado problemáticas tan grandes como la pandemia a nivel mundial, la crisis social, los bloqueos. Sin lugar a dudas, hay en este momento una situación de escepticismo de los colombianos frente al gobierno. Nosotros como Partido Conservador hemos acompañado al presidente Duque irrestrictamente en toda su política social, y creemos que al cabo de estos 365 días que le quedan de gobierno va a poder obviamente presentar resultados en lo social con mayor inversión. Las vías a nivel nacional, todas las 4G se están en este momento recuperando, restableciendo, va a hacer que la economía empiece esa reactivación. Pero pues sin lugar a dudas yo no puedo desconocer, Juan Carlos, y a los que nos escuchan, que no ha sido momentos fáciles, que la expectativa era mucho más grande frente a que haya una equidad social, frente a que haya inversión social. El desgaste de los acuerdos de paz, de no cumplirse, de la modificación de la JEP, de todo lo que ha pasado en la polarización que hemos vivido, por ejemplo, en el Congreso, creo que no ha sido un buen mensaje. Las relaciones políticas con los partidos igualmente. Así que creo que en este año que le resta al presidente Duque, lo que esperamos los colombianos es que terminemos realmente con un buen tejido social, restableciendo y generando empleo. La protesta de los jóvenes ha sido una protesta válida, por eso celebramos mucho esa matrícula cero, por eso que haya más empleo para los jóvenes es importante. De manera que yo creo que en estos 3 años han sido unos años difíciles para la economía colombiana, para lo social, para todo lo que hemos vivido los colombianos. Esperemos que en estos 365 días podamos enderezar el camino y podamos entregarle buenos resultados. Sabemos que hay un presidente bien intencionado que quiere obviamente dar resultados. En estos días se va a socializar, por ejemplo, en el Huila, la ruta 45, que fueron más de 3 años esperando la cesión de ese contrato vial que nos va a permitir la comunicación con el Caquetá, con Putumayo. Así que yo creo que van a haber resultados al cabo de los 4 años positivos, pero sin lugar a dudas, reitero, no puedo desconocer que han sido estos 3 años muy críticos, pero tenemos que finalmente decir que en el tema de la pandemia, en el tema de la vacunación, en temas positivos podemos dar buenos resultados. Así que yo creo que es un sabor agridulce lo que tenemos. Lo que queremos todos es que se recupere la economía y que se restablezca el tejido social. Sí.
Mauricio Toro, ¿cómo será el último año de la presidencia de Iván Duque?
Difícil, difícil, porque el presidente ya no tiene ni su gobierno el capital político para generar los cambios profundos de todo lo que falta. Muchas promesas incumplidas. El presidente prometió grandes reformas estructurales en temas laborales, pensionales, de salud, en temas de tecnología, economía naranja, y ninguna de esas 4 grandes reformas ni se presentaron, y ya no tiene el capital político para lograrlas. Lo único que presentó de esas fue una reforma integral tributaria, pero que por la misma torpeza política, con su ausencia de liderazgo y la de su gobierno, pues terminó generando en un paro nacional y pues tuvo que retirarla. Entonces hoy día, sin capital político, yo veo muy difícil que vayan a lograr eso. Y bueno, y dos grandes temas que en los que ha sido muy flojo, pero con muchos discursos elocuentes: la protección del medio ambiente. No aprobó el acuerdo de Escazú, y sin haber tomado además medidas efectivas para frenar la deforestación. Otro tema, él prometió ser el nuevo Silicon Valley de América Latina, y lo que ha hecho es atacar a las plataformas tecnológicas, poniéndoles impuestos y torpedeándolas. Y ahora, en temas de conectividad, pues imagínese, mire al doctor Ferro, que está en una capital y que ni se ha podido conectar bien, y esa fue una de las grandes promesas: 3.500 poblaciones conectadas, no han logrado nada, y en el Ministerio TIC solo hay escándalos por las licitaciones mal hechas por parte de ese ministerio. Así que muy, muy, muy mala gestión, terriblemente mal liderada, y lo que le queda de capital político no creo que le dé ya ni el tiempo para poder presentar esas grandes reformas que nosotros estamos esperando. Así que yo espero que esto se pase rápido, y cierro con esto. Miren, después de que se firma el acuerdo de paz, le queda a este gobierno solamente implementar el 34% de los, digamos, compromisos del acuerdo de paz. Y no ha implementado ninguno. Y como decía el doctor Samper, lo único que presentó, que fue jurisdicción agraria, el mismo gobierno lo hundió. Y entonces, pues a ellos no les queda más que echarle la culpa a Santos, que es como hemos visto últimamente han hecho, por la mala gestión, en lugar de aceptar que no fueron capaces. Y eso es muy triste para el país.
Alejandro Villegas. Oiga, pero precisamente, doctor Toro, quiero preguntarle eso. Usted hablaba del capital político, y si el presidente Duque logró tomar distancia suficiente con el uribismo, porque vimos algunos momentos de tensión, para no hablar, por ejemplo, de las curules de las víctimas, u otro tipo de decisiones que se han tomado al interior del gobierno y que dejaron en evidencia las grietas entre el partido de gobierno y la Casa Nariño. ¿Eso cree que finalmente se dio esa ruptura o esa distancia suficiente entre el presidente Duque y el Centro Democrático?
En algún momento eso ocurrió, pero luego de que se queda sin capital político con el resto de los demás partidos, le toca tratar de organizar esas relaciones, y un ejemplo de eso fue que se dejó presionar por ese uribismo recalcitrante, que fue quien le pidió que retirara ya para último debate la jurisdicción agraria. Es decir, ya quedó capturado por todos los sectores que han venido tratando como de extorsionarlo de alguna manera, y es como que yo le ayudo, pero entonces la mermelada fue el mecanismo transaccional y quedó sin el pan y sin el queso. Y hoy no tiene nada, absolutamente nada, a tal punto que la reforma tributaria que presentaron pues fue cosmética, mínima, porque no alcanzan a más. Se retiró, volvió y se acercó, y hoy no tiene nada, ni siquiera su propio partido, que ha venido tomando distancia en muchos de sus congresistas.
Doctor Ferro, ¿tiene usted la misma sensación, que hubo distancia suficiente, que eso pudo ocasionar problemas y que al final, como dice el doctor Toro, tuvo que volverse a acercar para poder sacar adelante la agenda legislativa? ¿Cuál es su impresión sobre esa relación con el partido de gobierno?
No, Alejandro, con las buenas noches. Lo que hay que entender es que el Centro Democrático es un partido de opinión, y eso se traduce en que los congresistas podemos opinar y podemos tener posiciones que no siempre son las mismas que presente el Ejecutivo. Y eso no significa ni que estemos peleando, ni que de alguna manera estemos en la oposición, ni mucho menos. Es un partido de opinión. Cuando se genera la política del Centro Democrático, cuando surge el Centro Democrático, surge como un partido de opinión, donde nosotros básicamente lo que hacemos es hacerle unos planteamientos al país en unos temas determinados, y es con base en esos temas que nos elegimos al Congreso de la República, y son esas banderas las que estamos defendiendo en este momento en el Congreso. Entonces, en ese orden de ideas no tiene por qué haber ningún tipo de lectura diferente a que podemos pensar, podemos opinar, pero que obviamente que queremos que al presidente de la República le vaya bien, que a este gobierno le vaya bien, y apoyamos al gobierno, y lo cual no significa que no podamos opinar.
Doctor Samper, ¿usted cree que esa relación tomó cierta distancia o finalmente el presidente Duque no logró hacerlo de manera tan evidente?
Uno de los grandes logros, sin duda, o tal vez el único que uno pudiera resaltar de de este gobierno del presidente Iván Duque es que logró que la gente se diera cuenta de lo que realmente significaba una propuesta de extrema derecha para el país. Y logró demostrarle al país eso mediante la ineficiencia, mediante la aplicación errática de ciertas políticas y mediante el desconocimiento completo de las necesidades sociales del país. Pero mire, lo que dice el representante Toro es de suma gravedad y de suma importancia. Hay que pararle mucha atención a lo que está diciendo el representante Toro, que en este último año de gobierno, como se le está distanciando el partido de gobierno, como se le están distanciando las distintas fuerzas políticas, sus padrinos políticos, pues lo que está haciendo es abrir el chorro de mermelada, que ya no es un tarro de mermelada, sino va a llegar por containers al Congreso para tratar de mantener cierta gobernabilidad y para tratar de mantener esa propuesta errática, como lo decía hace algunos momentos, errática para darle algo de continuidad, lo cual no va a poder hacer, no va a poder mantener esa gobernabilidad, sino abriendo los chorros de mermelada que en este momento debe estar abriendo el gobierno nacional. Y un dato muy, muy importante en ese sentido, y es que obviamente el distanciamiento es de cara a las próximas elecciones, pero ese distanciamiento no se lo van a creer. Las propuestas que están saliendo, alternativas, las propuestas que están saliendo socialdemócratas, lo que estamos diciendo en este momento en las calles y recorriendo todo el territorio nacional y oyendo a la gente, es que no le van a creer ese distanciamiento que está pretendiendo lograr, al menos en apariencia, las personas que estuvieron respaldando al gobierno de Iván Duque. Oye, Alejandro, y además me acaban de mandar hasta, yo sé que no es sobre este tema de esta pregunta, pero sí lo hablamos en la primera pregunta, me acaban de enviar el comunicado de la Corte Constitucional en donde tiene un punto muy interesante que a mí me gustaría poner sobre la mesa, y es que en sus últimas decisiones, en la última decisión, en el último resuelve de la sentencia de la Corte Constitucional, dice que esta sentencia tiene efectos intercomunis. ¿Eso qué quiere decir jurídicamente hablando? Que aplica incluso para otros partidos políticos, la decisión de la Corte de revivir el nuevo liberalismo, aplica para otros partidos políticos que no fueron intervenientes durante el proceso del nuevo liberalismo. Eso ya pone la discusión en otro tono, porque implica que se van a revivir varios partidos políticos que hubieran sufrido o que hubieran sido exterminados o que hubieran sufrido la disminución política de sus representantes mediante el uso de la violencia. A eso hay que también pararle atención.
Sí. Doctora Esperanza Andrade, ¿cómo ve la relación del presidente Duque con el partido de gobierno, con la bancada de gobierno? Porque además ustedes en el Partido Conservador han estado acompañando la gestión del presidente Duque. ¿Cómo ha sido el comportamiento de eso? Y como dice el doctor Toro y como dice el doctor Samper, ¿hay mermelada quizás para este último año?
Alejandro, como lo dije en mi anterior respuesta, estas relaciones no han sido fáciles, habida cuenta que el presidente Duque llegó a gobernar proponiéndole al país el cambio de las costumbres políticas. Nosotros como Partido Conservador nos hemos mantenido en esta coalición porque creemos que es el momento de seguir apoyando al gobierno en esta crisis social y económica que nos encontramos tan grande. Reitero, aquí no es el momento de hacer oposición y de hablar de la mermelada y de la representación como lo están haciendo nuestros panelistas. Es el momento de unirnos y de sacar adelante los proyectos que vayan en beneficio del pueblo colombiano. No podemos desconocer que no han sido fáciles estas relaciones de gobierno y Congreso, pero finalmente las reformas, los grandes proyectos que han liderado en el gobierno han pasado y se han tenido las mayorías para pasar. Pero en el caso de nuestro Partido Conservador hemos sido responsables frente al Congreso, frente a nuestro pueblo colombiano en poder votar las iniciativas que consideramos que le hacen bien al país. No es fácil, pero seguimos aquí y este último año de gobierno lo que tenemos es que, reitero, enderezar el rumbo en algunos aspectos que se han perdido, mejorar esas relaciones políticas no a base de mermelada, como lo dicen nuestros panelistas, sino a base de tener conciencia que en el Congreso debemos apoyar los proyectos de ley que vayan en beneficio del pueblo colombiano. Así que yo no desconozco que este periodo, en especial en esta primera legislatura y en la que yo soy partícipe en el Congreso de la República, el trato, las relaciones políticas con los diferentes partidos no son fáciles, la polarización que se ha tenido, que hemos encontrado tanto de congresistas del Centro Democrático como congresistas de la oposición, por supuesto, han desdibujado un papel del Congreso de la República que debe ser un papel de defender al colombiano, que es el que nos elige finalmente para llegar al Congreso de la República. Así que creo que podemos enderezar el rumbo en estos 365 días, lo que se haya hecho mal, corregirlo, y por supuesto que dejemos esa polarización, porque aquí lo que tenemos que pensar es en los colombianos que hoy no tienen sus necesidades básicas satisfechas y que por las políticas, por la ideología, por la oposición, no finalmente terminamos en el Congreso hundiendo proyectos tan importantes como ese de la reforma agraria que ustedes han traído a la mesa en la noche de hoy.
Muy bien, vamos a una pausa breve y ya volvemos. 8:03 p.m.